El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846. John F. Kennedy, 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus 3 nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los 3 nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford. A Kennedy en un carro Lincoln, marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos desde San Antonio de las Vueltas a Michelle Fleet.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
En Deportes y Más contamos con varios colaboradores que aportan sus conocimientos y opiniones a este programa, enriqueciéndolo y haciéndolo más ameno. Entre nuestros más valiosos colaboradores tenemos a Michelle Fleite, que desde Vueltas, en mi provincia de Las Villas, cuando yo nací eso era La Villa, nos aporta a este programa. Cada unos cuantos meses reclutamos a Michelle y, como vamos a hacer hoy, conversaremos sobre deporte y pelota en regular. Y vamos a empezar a preguntarle por su equipo favorito, cómo está, que sabemos, está bien, pero hay gente que está mejor. Así que hola Michelle, ¿cómo andamos?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un saludo para ustedes y para todos los fanáticos que están escuchando este programa.
Muy bien, Michelle. Esto, te dije que te vas a estar porque yo sé que tú eres fanático de los Yankees. Y los Yankees lo están haciendo muy bien. El único problema es que tienen un equipo en la división que está haciendo algo que no se había hecho muchas veces, ¿no? El equipo de Boston, que ya, cuando estamos haciendo esto, para que nuestros oyentes entiendan, nosotros grabamos esto unos días antes, o sea, esto sale fin de semana, estamos a la mitad de la semana en este momento, y cuando llegue ese tiempo es probable que las cosas han variado. Pero lo que no va a variar es que Boston está en primer lugar y los Yankees en segundo lugar de la división este de la Liga Americana. Y ya Boston, como dicen aquí en inglés, clinch, o sea, aseguró la postemporada, matemáticamente la aseguró, así que ellos van a la postemporada. Los Yankees van a ir a la postemporada también. Posiblemente hasta ahora tendrá que verse en ese juego criminal de un solo juego con el equipo de Oakland, que es el gallo tapado, como decimos nosotros. Nadie contaba con ellos, pero ahí están peleando y cualquiera puede ganar aquí. ¿Qué me puede decir de eso?
Bueno, sí, efectivamente el equipo de Boston ha mantenido un sistema de juego este año excepcional. Los Yankees han tenido sus lagunas en el picheo, algunas lesiones, y no han podido desbancar a Boston de la cima de la Liga del Este de la Liga Americana, para entonces así evitar el juego del comodín.
Sí.
Y además, bueno, aparte de, bueno, el buen trabajo que está teniendo Boston, fue muy determinante esa ventaja que tomaron contra los Yankees en la serie de cuatro juegos que efectuaron, que barrieron a los Yankees. Ya ahí los Yankees se separaron prácticamente a muchos juegos de distancia de los Medias Rojas de Boston, y efectivamente no han podido ni tan siquiera acercársele un poco. Hace pocos días estuvieron a seis juegos y medio, algo de eso, pero ya volvió Medias Rojas, volvieron a enfilar el rumbo, y ya los Yankees, bueno, ahí yo pienso que todavía no se ha terminado la temporada y todavía quedan seis juegos entre ellos, pero ya es muy difícil que los Yankees logren desbancar a los Medias Rojas en el este de la Liga Americana. Y bueno, ya Boston efectivamente garantizó su pasaje en los playoffs. Y bueno, pues comenzar a pensar un poco, pienso yo, en el juego ese, en el criminal juego de comodín ese, que es un juego que cualquiera puede ganar.
Totalmente.
Y ver ahí si se logra avanzar, bueno, tratar de esperar ese playoff que todo el mundo está esperando, esa serie Yankee-Boston.
Sí, bueno, como estamos grabando esto, Boston tiene 99 triunfos y los Yankees tienen 90, pero después de Boston, el equipo que más triunfo tiene son los Yankees, o sea que no podemos decir que han jugado mal, ni mucho menos. 90 y 55 tenemos este momento, naturalmente cuando esto salga va a tener ligeramente una diferencia de esto, pero lo que pasa es que están fuera de serie el Boston en este momento. Hay que ver que nuestro compatriota, nacido aquí en Hialeah, pero más cubano como los hijos míos, Julio Martínez, esto está peleando por la triple corona, y precisamente el contrincante más grande que tiene, no para ganar la triple corona, pero sí para que no la gane, es su compañero de equipo, Mookie Betts, que está líder de los bateadores. O sea, Julito está pegado a este muchachito Davis en cuanto a jonrones, en la diferencia si llevan siempre uno arriba, otro abajo, pero Mookie Betts le lleva un punto y no ha parado de jugar. Pero tienen, date cuenta cómo tú tienes una alineación que tienes el par de señores, es uno que está a frente en carreras impulsadas, segundo en jonrones, segundo en bateo, y el otro está primero en bateo. O sea, aparte de los pitches que tienen buenos, ¿no? O sea, este es un equipo tremendo el que tiene el Boston. Y como decimos hace un momentico, de este juego de playoff, que yo creo que es una aberración, porque después de jugar esta cantidad de juegos, 162 juegos en la campaña, jugar, llegar y que se discuta el que va a la postemporada por un juego, que el pinche que viene ese día le cayó mal el desayuno y perdiste el juego, ¿okay? Eso yo creo que es una aberración y que tienen que arreglarlo al fin y al cabo, una serie por lo menos de 3 juegos, ¿okay?
Sí, yo también pienso que, y bueno, y se ha demostrado, casi nunca el equipo que tiene la localía ha logrado la victoria. Por ejemplo, el año pasado los Yankees estuvieron de local contra Minnesota y lograron vencerlo, pero el año anterior estuvieron de local con Houston y Houston le ganó.
Sí.
Y cuando yo recuerdo que cuando comenzó por la Liga Nacional, casi siempre ganaba los equipos visitantes. Es decir que no influye en nada la localía, porque al final, como decimos, es un juego, y es un juego que gana cualquiera.
Claro.
El piche viene mal, los bateadores ese día no batean. Y yo pienso que, bueno, la Grandes Ligas puede rectificar esto y por lo menos hacer una serie, aunque sea de 3 juegos, a ganar 2.
Sí.
O no sé, buscar más, que vayan más equipos a la postemporada y emparejar los equipos y que no se eche este solo partido, porque en definitiva es un solo juego después de 162 que realmente es injusto.
Totalmente.
Es justo para el que lo gane, pero es injusto para el que lo pierda, por supuesto.
Claro,
sí.
Claro. Entonces, uno de los problemas que hay aquí con eso, que están diciendo que lo que pasa es que se extiende mucho la temporada y se mete en invierno. Y aquí, cuando hay frío, no se puede jugar pelota. ¿Sabes? Sobre todo en los estadios del norte, eso, tú no puedes jugar cuando está la temperatura ahí en centígrados bajo cero, prácticamente. Entonces, no se puede jugar. Pero eso podía obviarse quitando. Antes eran 154 juegos y no pasaba nada. Okay, lo pueden poner la temporada regular más corta, que al fin y al cabo tú tienes que ir a playoff y poner 3 juegos ahí, o 5, yo diría 5.
Yo también considero que pudieran, incluso que pudieran, haciendo la temporada más corta, pudieran hasta incorporar más equipos a la postemporada y sería más emocionante la postemporada y sería más emocionante para ellos, porque va a aumentar su bolsillo, porque evidentemente con los playoffs los estadios siempre están llenos.
No, se llena siempre. Entonces, tú, al equipo que no ve a mucha gente cuando están en playoff, mira los Marlins. Los Marlins han ido 2 veces a la postemporada y no hay quien encontrar una entrada en el estadio ese. ¿Okay? Estaba lleno. Y ahora va y hay 4 gatos ahí.
Entonces, así mismo.
Sí. Fíjate, yo te digo, si tú pones 5 juegos, y quitas 5 juegos la temporada, en realidad lo que vas a tener son, ¿cuántos? 157, 3 juegos más que con lo que era la temporada anteriormente. Así que tampoco es que la vas a cortar mucho. La mayoría de los récords viejos, por ejemplo, el de Magí conectado, hasta que Ichiro Suzuki lo rompió, esto son cuando la temporada es de 154 juegos, ¿ok? No eran 162, así que no sería ninguna cosa anormal, sería volver un poquito a lo normal que hicieran eso. Pero bueno, nosotros no somos el comisionado de Grandes Ligas.
Que, sí, claro.
Que la parte que buscan siempre, lo que va por encima de lo demás, es lo económico, ¿no? Esto es un negocio. Y cada vez gana más dinero el béisbol y le pagan más a los peloteros. Y entonces están tratando de buscar... por eso que la gente dice que se alarga el juego, ¿no? Porque se alarga mucho, porque el pitcher habla, porque piden time. No, se alarga mucho porque en Tainini te quieren poner 10 anuncios de televisión, que son los que pagan, ¿tú sabes? Y entonces
se alarga.
Entonces, no inventen cortar el juego, el deporte, o sea, amputar el deporte para darle a la salida. Yo vivo en un país de libre empresa y estoy de acuerdo con eso, en que hay que las compañías tienen que ganar dinero para que la gente gane buenos sueldos, gaste y todo el mundo esté bien. Pero tampoco tú puedes exprimir que un deporte ya sea más importante que te vendan pasta de dientes que venga un individuo a picharte, ¿sí? Pero bueno, eso es otro tema. Tú vives en un país que no se hace eso, pero eso yo creo que es universal, okay.
No, aquí se está tratando de acortar los juegos, pero para ahorrar, para que estén menos tiempo encendidos los estadios.
Exactamente. No es para ganar dinero, sino para evitar miseria.
Sí.
Está bien, ¿qué vamos a hacerle? Óyeme, o sí se puede hacer mucho, pero la gente no quiere hacer. Muy bien, las otras divisiones, no sé si le has prestado atención. Cleveland es el que más está cómodo en el este, pero de la americana.
Sí, las otras divisiones, bueno, sí, Cleveland está prácticamente solo ahí en esa división.
Sí,
yo estuve comentando con Omar ahora cuando estuve por allá por casa de Omar en La Habana, que estuve trabajando por allá en el carnaval.
Ah, sí.
Y yo creo que Cleveland va a ganar esa división por muchos años. Por muchos años consecutivos, porque estos equipos, todos los equipos que están ahí en esa redivisión están en un proceso de reconstrucción, que eso no es para el año que viene ni para el otro, es un proceso que va a demorar por lo menos 3 o 4 años más, y Cleveland no va a tener problemas en esa división. Mientras mantengan ese equipo que tienen, pues no van a tener problemas para ganar la división.
No, claro, sí.
Y por la otra parte, bueno... los Atléticos de Oakland, que fueron la sorpresa este año, porque incluso muchos especialistas daban a los Marineros y a los Angelinos por encima de ellos. Y,
sí.
Y bueno, jugando como aquel equipo del Moneyball, como aquel que se dice,
sí.
están para el juego del comodín con los Yankees, pero todavía pueden ganar la división porque los Astros de Houston no están muy lejos de ellos. Están no. Como a 3 juegos, yo creo que es algo de eso.
En este momento están a 3 juegos.
Están a 3 juegos, sí, sí. Y todavía debe quedar algún juego entre ellos, que todavía hay pelea ahí en la cima de la división de la Liga Oeste, de la Liga Americana.
Sí, se le vira la tortilla. Y tienes que ver las rachas que tiene. Cuando tú miras las rachas, por ejemplo, en este momento, ya te decimos a nuestros oyentes que eso va a cambiar cuando ustedes salgan este programa, pero Houston ha ganado los 2 últimos juegos que ha echado, o que ha ganado los últimos 5 seguidos. O sea, está inspirado. Y eso pasa mucho, fíjate, lo que tú hablabas, Michelle, de que visitador gana más veces en los juegos de playoff, sobre todo los del comodín, el de wild card que le llaman aquí, esto es porque esa gente está enrachada en ese momento. A lo mejor no han sido los mejores, pero en ese momento está en una racha y para ganarle es muy difícil. Entonces tú llegas contra ellos cuando vienen inspirados, ¿tú sabes? Y por eso la wild card tiene tanto chance de ganar siempre el comodín.
Así mismo es, sí. Los equipos que más complicados son de ganar en un comodín son estos equipos que prácticamente cuando empieza la temporada en abril nadie cuenta con ellos y al final se te logran colar, como estos Atléticos de Oakland, que son un equipo que van a llegar, si van a llegar al juego del comodín, yo sé que va a ser un juego difícil para los Yankees, porque es un equipo que no tenía aspiraciones a la clasificación cuando comenzó la temporada y ahora que lo consiguió va a ir a jugar sin complejo, y aparte que no es un equipo tampoco tan malo, tiene buenos jugadores ahí, tiene este muchacho que tiene 40 y pico jonrones, Chris Davis,
sí.
Y tienen buenos lanzadores ahí, no es un equipo que esté malo tampoco.
No,
por gusto está ahí.
Lo que pasa es que son desconocidos.
Sí.
No que sean malos, que no los conocíamos. Y resulta que han despegado.
Así mismo.
Y están, imagínate, estos muchachos, que es un equipo joven, van a jugar y que ellos estén jugando en el playoff del comodín con los Yankees, para ellos eso ya O sea, esos van de suicida. No tienen presión ninguna. Cualquier cosa que hagan, quedan bien. O sea, no tienen. Los Yankees tienen que ganar porque si no quedan mal. Eso influye mucho. Eso influye
mucho. Sí, porque los Yankees armaron realmente un equipo este año para ganar. Lo que pasa que, bueno, sí, armaron un equipo ofensivamente muy bueno, pero no descuidaron el picheo abridor y entonces ahí han tenido sus problemas con los lanzadores abridores, que eso era una cosa que era de esperarse, porque ahí como tal el único as que tiene el equipo es Severino, y en estos momentos Severino, después de Juego de las Estrellas para acá, está lanzando para más de 6 el promedio de carrera limpia. Sí. Es decir que está mal en estos momentos Severino, ¿no? Sí, tiene 17, 18 victorias, sí, pero de Juego de las Estrellas para acá yo creo que ha ganado una o dos veces nada
completamente
más. Y esas son las estadísticas que cuentan para este tipo de juego de playoff.
Naturalmente.
Cómo te llevó el pitch y cómo te llevó el jugador.
Sí.
Porque sí, ganó 20 juegos, pero en las últimas 15 salidas a lo mejor perdió 10.
Sí, sí, eso ya es lo que vale ahora, ¿sabes? Pues eso es lo que hay que ganar.
Eso no vale, sí, porque ese juego es un solo juego. Y entonces es un juego que hay que ganarlo a todas porque... Si no, como dice Guajiro Peña, a pescar para la casa.
Sí, sí, sí. El gran pensador, Guajiro Peña.
La enciclopedia del mejor cubano.
Sí, sí. Viste que Guajiro piensa que cuando dice enciclopedia, piensa que uno dice que compró la enciclopedia. No hay manera que tú lo expliques. No, Guajiro, la enciclopedia eres tú. Dice, no, me lo vendieron barato en la enciclopedia. Entonces, es impermeable el razonamiento. Pero nos divertimos con él cantidad, ¿sabes? Y Carrillo,
bueno, Rafael, por la Liga Nacional, bueno, debemos señalar el resurgir de los Bravos de Atlanta. Me alegro mucho que los Bravos de Atlanta estén nuevamente en los planos estelares. Ojalá y vuelvan a ser los Bravos de Atlanta de la década del 90 que dominaban la división sin problemas, y me alegro mucho. Y bueno, la gran decepción, los Nacionales de Washington, un equipo que todo el mundo pensaba que iba a dominar la división, pero no lograron, como se dice, parece, formar una buena química ahí en el terreno, y eso le pasó factura, y algo que aprovecharon muy bien los Bravos. Y bueno, Filadelfia ha tenido buena actuación también este año. Es un equipo que son equipos que vienen ya renovándose, y estoy seguro que cuando termine esta temporada van a seguir mejorando el equipo para así hacer más competitiva esta división, que últimamente estaba para un solo, como está la de Cleveland ahora en estos momentos, que eran los Nacionales nada más y ya más nadie.
Sí, bueno, tanto Atlanta como Filadelfia han hecho muy bien las cosas, ¿sabes? Ellos renomaron el equipo, pusieron los baticos y esa gente está jugando con una alegría tremenda. Ahora Filadelfia se ha caído últimamente, ¿no? Pero
sí.
Atlanta, tú lo ves jugar con un espíritu que parecía la época de Pimienta jugando, cuando yo era muchacho, que la gente jugaba a matarse. Esto, tú ves que cada uno que mete un hit, él pasa por primera y dobla, ¿ok? Tiene que ser muy apretado para que se quede ahí. O sea, que están pensando, voy para segunda, si el tipo titubea, estoy en segunda. Y pasa así muchas mismo, veces.
Así es como se juega el béisbol.
Exactamente. Ese asunto cruza, en serio. No, ellos cruzan y están mirando al field y mirando al coach que le diga y se mandan a correr para segunda. Cantidad de veces he visto yo que el tipo agarra la pelota tranquilamente, la corta y tira, y cuando tira, el tipo está a media calle ya. Y cuando llega a segunda, el hombre está sentado sacudiéndose el uniforme. ¿Okay? Sí. Eso tiene un match agresivo, tú sabes. Tiene gente que está haciendo eso. Me encanta verlos jugar como están, ¿ok? Aunque Atlanta siempre ha sido el enemigo aquí de los Marlins, ¿no? Pero,
sí.
Pero, ¿cómo es esto? Pero me gusta ver jugar bien pelota. Y ellos tenían un problema cuando, ¿te acuerdas que ganó como 16 veces seguido la división? Pero solamente una vez en la Serie Mundial, porque cuando llegaba y se le enfriaba el guarapo, como digo yo.
Sí, siempre se caían en los playoffs. Sí. Siempre le pasaba algo en la postemporada, recuerdo, ¿sí?
Exactamente. Ahí bien. La central, la que está peleándose un poquitico, los Cachorros están en primer lugar, pero tienen a Milwaukee también tocando a los Cardenales, está un poquitico más atrás. Esos serían los dos que irían en este momento. Claro, eso puede cambiar porque los dos están pegaditos atrás, pero los dos que irían...
Sí, la división, la Liga Nacional está más pegadita a la lucha por la, sí, por la postemporada, porque hasta incluso en el oeste están dominando, si mal no recuerdo en estos momentos, los Rockies.
Los Rockies, sí.
los Rockies, pero sí, Arizona y los Dodgers están ahí pegaditos, pegaditos, sí. Cualquiera puede ganar la división esa también.
Naturalmente, los Dodgers están hoy a 1.5 y la Arizona están a 2.5, y los dos tienen dos tremendos equipos. Es los Dodgers, sí. Otro caso de esto, que tienen que haber ganado hace rato. Tienen la nómina más alta del béisbol, tienen más dinero que nadie, tienen un estadio enorme que se le llena todos los días, un seguimiento parecido al de los Yankees, que venden camisetas, todo lo que sea. O sea, tienen una mina de hacer plata. Okay. Sin embargo, no han hecho, no han ganado un campeonato en estos días, en estos dos años. Cuando, esto lo he dicho yo varias veces, Matlin fuera el manager de los Dodgers, cuando dijeron que venía para acá Matlin para Miami, dijeron dos manager, yo le dije, pero si este hombre le dieron 250 millones de dólares en equipo y no ganó con los Dodgers, que va a ganar con el ripio este que tenemos aquí.
No, Martin Lee es la sombra de la derrota.
Exactamente. El tipo además tiene cara de fracaso, ¿tú me has visto? Yo no sé si tú lo has visto por televisión. Cuando se juega un sí. juego, gane o pierde por una cara de tristeza que tú dices, pero ¿qué es esto? Yo... Está bien. Okay. Bueno, nos queda 1.5 minutos, Michel. Esto... ¿Quieres algo decir algo distinto a lo que estamos analizando? ¿Algo de eso? Tú sí eres una enciclopedia, así que no...
No tanto como ustedes. agradecerle una vez más la oportunidad por haber grabado un programa ahí con ustedes y bueno, esperemos que cuando se terminen los playoffs y que salga el ganador de la Serie Mundial, que no se sabe todavía quién es, eso hay que esperar a noviembre.
Sí.
Bueno, pues vamos a compartir otro programa. Y
¿cómo
así,
no? Tú sabes que hay que...
A conversar con los amigos oyentes y bueno, muchas gracias por todo y que se repita, como decimos nosotros por acá.
¿Cómo no? Tú sabes que a ciertos meses decimos, le toca a Michel, vamos a ponerlo en el candelero. Okay, y estás en un lugar que yo tengo recuerdos de niños muy muy buenos allí, te he contado de vuelta.
Sí, okay. Sí.
Nosotros, uno de los negocios que tenía mi padre de tabaco, y hacíamos escogida por esa zona, por allí, y me pasaba tiempo yo ahí en vuelta, y iba al cine allí a vuelta, y salí, y andaba con muchachitas de vuelta. Como yo venía de fuera, pues estaba de moda. Cuando me pasaba unos días ya, la gente veía que no era tanto, que no era para tanto. Ok, Michel, un abrazo y muchas gracias por compartir con nosotros una vez más.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Ok, nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, y hablo con ustedes, Rafael García Toledo.
Deportes y más. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.